Bueno, se comunica Alberto González para decir que en este asunto de las maquinitas, cada quien hace lo que quiere con su dinero. Ayer me llamaron supuestamente del registro público de la propiedad, pero pensé que era un fraude y les colgué. Pregunta si esta dependencia hace llamadas. El registro público de la propiedad.
No, nada, no es necesario. Usted se tiene que acercar a la dependencia. Más bien es una estafa que estuvieron utilizando junto con la de los notarios.
Así es de que hizo bien en colgar don Alberto González. José López, que le den gracias al PRI y al PAN de la violencia, porque es la herencia que nos dejaron con los narcos, es lo que menciona don José López. Creo que es muy discutible también, don José. Muchas gracias por su comunicación. Siempre es bienvenida. Y él reitera, pues, que es una herencia la violencia que dejó el PRI y el PAN. Gabriel Bravo, felicito al licenciado Abel Campirano por su comentario. Fue muy importante. Y don José Luis Ramírez, ya habíamos leído su mensaje. Muchas gracias.
Acá nos dice un anónimo, buenos días, en la línea 2 del tren están asaltando. Ayer me sacaron mi cartera, estando en el banco llegó otra persona en la misma situación. En el banco comentaron que somos muchos en la misma situación, los asaltantes son varios, empujan y ni te das cuenta cuando te bolsean, es lo que dice este mensaje. Los robos estaban concentrados en el macrobús de la Calzada Independencia, ya se pasaron a línea 2 del tren ligero, ojalá que nos pudiera decir en qué estación fue el problema para también monitorearlo y pedir a las autoridades que se puedan hacer operativos para frenar a estos delincuentes. Hay que tener mucho cuidado con sus pertenencias cuando suban al tren eléctrico urbano. Dice otro mensaje, el programa que anunció ayer el gobernador de casa y lotes baratos en Acatic y Lagos de Moreno es bueno para la gente y más bueno para los desarrolladores que al oír un lote de 200 mil pesos, ya que terminen de fraccionar subirán 500 mil, van a querer comprarlos todos para hacer negocio, deben de ver a quién se los venden, dice Luis Vázquez en su comentario. Pues no es así, estos lotes son de las personas que ya prácticamente lo tienen en las manos y están solamente por regularizar además las condiciones del entorno. Creo que, le insisto, tenemos que explicarlo con una entrevista para que tengan certeza de cómo va a funcionar, pero no es para que se lo vendan en inmobiliarias, son lotes con los que se tendrá que beneficiar directamente a la población.
Sí, por supuesto, lo que temería en este caso es que hubiera acaparadores que se hicieran pasar por particulares para quedarse con estos terrenos. Tiene que ser un proceso sumamente transparente para que la población esté tranquila y sea la directamente beneficiada.
Así es, otro mensaje dice, qué frustrante saber que están aquí nada más esas zonas sin ir a visitarlas por el riesgo de los delincuentes. Eso se refiere a la inseguridad de las zonas arqueológicas o los operativos que se van a implementar para reforzar la vigilancia en los lugares como Teotihuacán. Otro mensaje dice, ¿dónde puedo ver una copia de escrituras sin costo? Mi mamá dice que está intestada la casa. Bueno, las escrituras están en el registro público de la propiedad. Es cuestión de solicitar, no más que verlas, es pedir una copia y un certificado de libertad de gravamen. Y el intestado es otra cosa. El intestado, eso ya tendrá que hacer el proceso con un abogado para que se determine ese bien a quien pertenece.
Sí, si las escrituras están perdidas, acuda a esta dependencia que le den una copia. Y bueno, haga su testamento, que su mamá haga el testamento para que luego no haya problemas. Usted sabe de familias que se destrozan por las propiedades cuando estas quedan intestadas.
Así es. Y Miguel Buenos dice que en el fraccionamiento Bedules en Tlajomulco tiene desde el viernes sin agua. A ellos les dicen que la cisterna se la están dando al fraccionamiento Alta California, que está a un lado, y que casualmente están construyendo más casas. Dice, pido apoyo para hacer pública esta denuncia. Es su reporte. Es parte de los mensajes y comentarios que llegan esta mañana. Le agradecemos su comunicación.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que deciden los diarios locales, que es su nota más importante de la jornada.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. En unos momentos más, en las instalaciones del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estaremos dando inicio al sexto Congreso Internacional de Psicología organizado por su Consejo Mexicano. Bajo el título, La psicología al alcance de todas y todos en la era de la inteligencia artificial, ética, innovación y desafíos humanos, un tema de actualidad y gran interés, derivado de la disponibilidad de herramientas especializadas de inteligencia artificial que generan condiciones de acompañamiento, orientación y en algunos casos hasta recomendaciones y consejos a personas que así lo solicitan para la atención de un problema emocional o de salud mental. Para ello, contaremos con la participación de aproximadamente 500 congresistas. Al igual que en otros ejercicios profesionales, la inteligencia artificial representa una herramienta que avanza vertiginosamente y genera alternativas útiles. En el caso de la salud mental, existen herramientas disponibles tanto para la gestión administrativa y seguimiento de pacientes, así como para ofrecer apoyo emocional, terapia cognitivo-conductual y monitoreo de problemas de estrés, ansiedad y depresión, por ejemplo, basado en algoritmos que detectan patrones relacionados, con la ventaja de tener una disponibilidad 24 horas al día durante todos los días del año, generando condiciones de identificación de riesgo y atención inmediata en situación de crisis, sin depender de la disponibilidad de los profesionales de la salud. Durante el Congreso, tendremos la oportunidad de escuchar opiniones de expertos nacionales e internacionales en torno precisamente de los riesgos y beneficios del uso de estas herramientas, determinar los niveles de independencia en su uso a los pacientes, así como los parámetros éticos y, algo muy importante, la identificación de los niveles de responsabilidad de los profesionales de la salud que recomienden su uso para el seguimiento y la atención de sus usuarios y pacientes. El uso de plataformas de inteligencia artificial para el fortalecimiento del diagnóstico, seguimiento y apoyo terapéutico de los pacientes está ampliamente difundido en el área de la salud. Sus aplicaciones y condicionamientos éticos han sido también ampliamente discutidos. Sin embargo, creo que hay aún un gran pendiente y está relacionado con la responsabilidad que los profesionales de la salud debemos asumir en su recomendación, ya que, como todos sabemos, las plataformas y sus algoritmos nunca serán responsables de sus fallas, incumplimientos y errores, y las empresas que las desarrollan difícilmente las asumirán. La confianza derivada de la relación del profesional de salud con el paciente y la responsabilidad que cada una de las partes deben asumir no podrán ser nunca asumidas por un algoritmo. Sin duda, el abrir espacio de discusión como el que hoy estaremos inaugurando en la UAG representa una gran oportunidad para comentar estos temas e ir construyendo el andamiaje necesario que le dé sustento al uso adecuado de la inteligencia artificial en beneficio de los pacientes, reconociendo que vamos tarde en la generación de los mecanismos que permitan su máximo aprovechamiento bajo los esquemas de ética y responsabilidad mencionados, así como el establecimiento de una regulación que permita determinar futuras responsabilidades. Para terminar mi comentario, quisiera aprovechar para recordar a las víctimas de la tragedia del 22 de abril de 1992 y enviarles un abrazo solidario a ellos y sus familias. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias y enhorabuena también por el evento que se va a realizar en la universidad. Esperemos que les vaya de lo mejor.
Muchísimas gracias y muy buen día.
Muy buenos días, el doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, se comunica Felicitas Quintero para reportar alumbrado público descompuesto por Manuel M. Diegues entre Mezquite y Guamúchil en la colonia Santa Paula. Samuel Medina, a mí también me llamaron del registro público de la propiedad. Lo malo es que tienen todos tus datos y pregunta de dónde lo sacan. Pues hay un tráfico de información personal, hay padrones que se venden en el mercado negro y efectivamente por eso nos llaman a todas horas de diferentes lugares. En realidad utilizan call center para estar estafando a la gente. Abel Martínez, en la estación del CUSEI de la línea 3, los estudiantes se adueñan de los elevadores. Muy mal, don Abel Martínez, que esto suceda. Y recomendación para don Samuel Medina, teléfono que no conozca, no lo conteste. ¿Es en serio que la extorsión ha aumentado en los últimos años? Hay preocupación incluso de las autoridades porque el problema lo rebasa, pero es muy fácil empezar a protegernos. Si no conoce el número telefónico, no lo conteste. Si aparece que le llaman de California, de Canadá, de Inglaterra, seguramente usted no tiene parientes allá, no los conteste. Más vale prevenir que lamentar. José Luis Jiménez Castro, en la línea telefónica, muy buenos días, adelante. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, enseguida restablecemos la comunicación con José Luis. Este 22 de abril, 34 aniversario de las explosiones del sector Reforma. Algo pasó técnicamente con su línea, que se cortó, todavía no lo tenemos, ¿verdad? Ya está disponible. Entonces, ya está. Adelante, José Luis.
Huicho.
¿Bueno?
Adelante.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, bueno, primero comentarles que ya está la feria de las pantallas ahí en las nueve esquinas para que se den una vuelta. Ayer nos lo comentaban justamente en Punto y Seguido. Ayer justamente en Punto y Seguido hice la huicho encuesta para preguntarle a la gente por qué utiliza placas de otro estado de la República. Y la respuesta es, y les aseguro que mucha gente no utiliza placas, o más bien, utiliza placas de otros estados para pasarse a los altos, para atropellar a una persona y darse a la fuga. Casi ese no es el motivo por el que usan placas de otros estados de la República. Les voy a leer lo que me dijeron muchas personas que usan placas de Michoacán, de Guanajuato, del Estado de México, de Guerrero, de Oaxaca. ¿Por qué utilizan placas de otros estados? Escuche usted los argumentos, se los voy a leer más bien. Dice, emplacar el vehículo en Jalisco es más caro y burocrático. Agreguen la verificación. Lo malo es que los de movilidad y los policías buscan cualquier pretexto para sacar un extra económico. Esa es una respuesta. Otra, yo traigo placas de la Ciudad de México, ya que hace 10 años se lo compré a un amigo de allá. En tres ocasiones intenté cambiar placas, pero los coyotes impiden que se haga más fácil el proceso, sin mencionar el alto costo que esto implica. Otra llamada. ¿Por qué traigo placas de otros estados? Tengo placas del Estado de México porque lo compré hace 6 meses a una cuñada. ¿Qué debo hacer? Pienso mantener las mismas placas, porque oigo cómo se complica eso de los trámites vehiculares aquí en Guadalajara. Ahí le va otro argumento, ¿eh? Dice, con las citas nunca hay, pero los coyotes te las dan de un solo día, o sea, de un día para otro. Y también la fiscalía lleva su mochada. Nada más con estos dos son como 4,000 pesos. Otro argumento más. Yo traigo placas de Zacatecas, porque allá compré mi camioneta, porque ya están más baratas que en Jalisco. Están sobrepreciados los vehículos aquí en Jalisco, comenta. Ahí les va otro. Yo traigo placas de Michoacán, porque hace unos meses mi familia completa y yo nos vinimos huyendo de la violencia que se vive en aquel estado. Carreteras bloqueadas, extorsiones, y un tío mío asesinado en intento de secuestro. Poco a poco nos hemos establecido y cumpliremos con nuestras obligaciones para en este estado de Jalisco que nos abrió las puertas. Bueno, estos son tan solo algunos de los argumentos por qué la gente trae placas de otros estados de la República. Les aseguro que la idea no es andarse pasando los altos y que no te paguen infracción o te pongan infracción. Claro que los hay, pero la verdad, son demasiados requisitos. Jalisco tiene de las placas más caras, el replacamiento más cara. Ve a los centros de validación para que veas el coyotaje cómo está. Te tardan hasta 10 horas para poderte dar unas placas nuevas. Si bien te va en martes, tienes que regresar el miércoles. Entonces, ahí están los motivos más que nada. ¿Por qué la gente utiliza placas de otros estados de la República? Esto lo hice ayer en Punto y Seguido y esta respuesta que les acabo de leer son algunas de las que nos llegaron precisamente. Compañeros, no sé si tengan alguna pregunta en cabina.
No, muy ilustrativo los diferentes argumentos que utiliza la gente precisamente para circular con placas foráneas y como tú mencionas, cuando en Jalisco los requisitos son muy altos, muy elevados, ¿no?
Sí, efectivamente. Y digo, de repente se sataniza un poco a la gente que trae placas de otros estados. ¡Ah! Traen placas de otros estados para pasarse el alto, para que no los infraccionen, para atropellar y que nadie te agarre. No, yo creo que no. Por eso creo que, como bien comentas, es muy ilustrativo estas respuestas que nos dan las personas que ayer les pregunté en el programa de la noche.
Sí, claro. Además, creo que tienes toda la razón. No es que la gente traiga una placa foránea y en automático decida cometer infracciones. En realidad, los jaliscienses también las cometen de esa forma. No tenemos como por qué estereotipar de que si es placa foránea, seguramente es un infractor recurrente. Porque no es así.
Sí, así es. Yo decía una persona, creo que no la leí, decía, yo lo que menos pienso es andarme pasando el alto, ni siquiera pienso que traigo placas de otros estados, dice. Yo respeto, dice, las señales aquí en Guadalajara. Pero bueno, usted tendrá la mejor opinión.
Claro. Gracias, José Luis, por tu reporte.
Hasta luego, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. El que es buen ciudadano... al margen de la placa, será buen ciudadano, respetuoso de las leyes y los reglamentos.
Sí, y fíjate que tengo el caso de una persona conocida que compró un carro con placas de Tabasco.
Sí.
El carro venía emplacado de allá y dices, bueno, pues le salió más barato y le ofrecieron darle incluso un descuento porque el trámite de emplacamiento es otro proceso y va a ser más costoso en Jalisco. El problema es que antes se hacía, por ejemplo, el refrendo vehicular, igual que aquí, pagas en línea y podías ir con tus placas de Tabasco, en otra entidad. Pero el asunto es que se llevó a cabo un proceso de reemplacamiento como aquí y había dos opciones. O te ibas a Tabasco a hacer el trámite tú personalmente con todo lo que eso implica, o pagar un coyote para que te lo hiciera, o un gestor vehicular, como lo quiera usted llamar. El vehículo pues terminaron pagando al gestor para que lo hiciera porque había que darlo de baja en Tabasco, regresar a Jalisco, ese es el proceso. Entonces usted también tiene que ser consciente de cuando trae placas de otra entidad, pues tiene que lidiar con dos administraciones, con dos secretarias de Hacienda o dos recaudadoras para resolver el asunto. Así que es un tema de valorar también lo conveniente. Yo soy de la idea de que mejor las cosas como son. Si estás en Jalisco, tus placas de Jalisco.
Bien, pero tampoco por traer placas de Jalisco eres el más respetuoso de la ley. A eso me refiero.
Así es.
El que es buen conductor, no. El que es buen ciudadano, respeta los reglamentos.
Eso al margen es de la persona.
Eso es de la persona, uh-huh. Es educación de la persona. Oralia Martínez, de Zapopan, en Plaza Guadalupe, no hay presión en el agua. Así estamos desde el jueves. Jaime Vázquez, felicito a las autoridades por acordarse con dos coronas del 22 de abril. Y dice, qué humillante. Arturo Cruz, la presidenta se ahoga en un vaso de agua, que vengan los extranjeros para erradicar la delincuencia.
Bien.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar a Sonia Solórzano, ella es representante de Damnificados del 22 de abril. Ayer tuvimos una conversación con Lilia Ruiz Chávez. Y finalmente, bueno, se reunieron Sonia con el gobernador para establecer algunos acuerdos y, digamos, refrendar algunos compromisos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias.
Bien, pues díganos primero que nada, ¿por qué usted sí aceptó la reunión con el gobernador?
Lo que pasa es que con nosotros, o sea, siempre hemos tenido diálogo con el gobierno del estado. Sí hemos tenido algunas trabas en atenciones médicas y todo lo demás, pero sí se han ido solucionando. Entonces, como siempre ha habido el diálogo, no teníamos motivo para negarnos a la reunión.
Uh-huh. ¿Y qué les ofrecieron o qué les prometieron en este caso?
Pues no es tanto como promesas, sino que son los hechos con los que hemos estado trabajando. Se viene trabajando sobre las bases de una iniciativa, que es el compromiso desde el año pasado. Se viene tratando de pulir para mejorar la calidad de la atención médica. Al día de hoy, como yo les hacía mención, no hay pendientes en cirugía, los medicamentos se están entregando principalmente de patente, los contratos de servicios médicos y con la farmacia están firmados desde el año pasado. Más que nada afianzar lo que se ha venido trabajando durante este año.
Sonia, ¿de cuántos damnificados estamos hablando a 34 años de las explosiones en el sector Reforma?
Yo pienso que el número es muy grande, lo desconocemos, pero los que dependemos del fideicomiso del día de hoy somos 50.
50 damnificados. Usted es una de ellas. Sí. ¿Cómo recuerda esta tragedia? ¿Qué fue lo que le sucedió a usted?
Yo me dirigí en ese día a mi trabajo y iba en el camión 333 que salía de la colonia Atlas hacia la zona centro y en la calle de Río Lagos, con cruce con Fray Antonio Segovia, nos tocó la primera explosión, el camión vuela, la gente que yo dicen que cayó de techo, vuelve a hacer otra explosión y nos vuelve a aventar el camión casi hasta la otra esquina. Y yo quedé dentro de dicho camión, al parecer íbamos 56 personas en el camión y nada más a 11 nos bajaron con vida.
Entonces dice que son 50 personas que se encuentran siendo de alguna manera apoyadas por este fideicomiso especial. ¿Qué exactamente se refrendó el día de ayer durante esta reunión con el gobernador?
El mayor problema que teníamos el día de hoy es obviamente lo principal es la salud, pero también nos preocupaba los apoyos económicos mensuales que percibimos cada uno de los 50. El problema aquí era que ya no hay capital para el mes de septiembre. El fideicomiso ya está en cero, ya no había dinero para pagar el mes de septiembre, cosa que no desconoce el gobierno del estado. Entonces, el mayor compromiso que se creó es terminar de crear esa famosa iniciativa de ley para que esto quede como en el ayuntamiento ya permanentemente los apoyos, porque a lo que es el día de hoy ya es insuficiente para seguir con los pagos.
Ayer nos hablaba Lilia Ruiz de que hay una persona presidente del fideicomiso y que nunca ha cambiado en todos estos años. ¿Usted sabe quién es? ¿Cuál es su nombre?
No, el presidente del fideicomiso como tal cambia de cada administración.
Uh-huh. ¿Y en este año quién es?
La administración pasada fue el secretario general de gobierno. Uh-huh. En la actualidad la presidenta del fideicomiso es Priscila Franco, la secretaria de asistencia social. Entonces es movible cada 6 años la persona.
Bien, ¿y cuáles son las responsabilidades de esta persona del fideicomiso?
Es vigilar y tratar de mantener vigente dicho fideicomiso, y las reuniones son más que nada administrativas y de seguimiento en atención médica y pagos de las personas.
Claro, me llama la atención algo. Dicen ustedes que se agotaron los recursos del fondo del fideicomiso, porque dejaron de aportarle el gobierno, porque no se procuraron partidas para ello, los insumos subieron de costo, como fue diseñado, hizo que se agotara el recurso. ¿Qué les han explicado ustedes de por qué no hay dinero?
Mira, aquí el problema mayor, creo que falta mucha información sobre el tema del fideicomiso. Tu servidora, soy fundadora de dicho fideicomiso y desde entonces he estado a la par trabajando por y para el fideicomiso. El fideicomiso cuando inició nada más con 6 millones porque se tenía la visión que nada más iba a durar 6 años. Según en ese entonces el gobierno creía que en 6 años se nos iba a hacer justicia. Al paso del tiempo, al ver que esto no se solucionaba, hubo una aportación de Ayuntamiento de Guadalajara en ese entonces por 10 millones. Posterior a ello, se empezó la lucha con Pemex a exigirle la liquidación y finiquito de cada una de nuestras lesiones. Lo que hizo Pemex en su momento, en el 98, él prometieron una aportación de 40 millones para los en ese entonces alrededor de 120 lesionados que estábamos agrupados. Hasta el 2003, entre 2001 y 2003, depositaron 40 millones para las sobrevivientes de ese entonces. Entonces se llegaron a mesas de trabajo junto con el gobierno del estado, donde se define y se decide más que nada crear dicho fideicomiso. Fideicomiso se crea en 1998, pero empezó a su operatividad al 100% a partir del 2003, que terminan de entrar los recursos de Pemex hacia las víctimas. Entonces se empieza a integrar a las personas para recibir los apoyos. Los 4 puntos principales de dicho fideicomiso era principalmente el tema de salud, servicios médicos para cada uno de los lesionados y sus familiares, un apoyo mensual económico, lo que era un paquete funerario prevención, que todo, cada uno de nosotros ya lo tenemos, y teníamos un plus que era un seguro de vida, el cual tristemente a voz de una sola persona se llevó un arreglo con el gobierno del estado, y esta persona exigió y llegaron a un acuerdo que se pagara ese famoso seguro de vida en vida, sin consultar con las víctimas. Entonces es de ahí donde viene la descapitalización de dicho fideicomiso. Uh-huh. El gobierno posterior a todo eso no había entrado ninguna aportación de ningún gobierno. En el 2014, si no me equivoco, es cuando ya entran al apoyo gobierno municipal y estatal al reconocer el daño patrimonial que se creó al haber pagado ese seguro de vida en vida sin haber hecho consenso con las víctimas que dependíamos de ese fideicomiso. Entonces ahí es donde está la raíz desde el desfalco total del fideicomiso al día de hoy.
En estos momentos, ¿cuánto dinero tiene el fideicomiso?
Ahorita se gasta 1.5 millones mensualmente en gastos administrativos y pagos, y nada más pues se cubre de aquí a agosto nada más.
Claro. ¿Qué tipo de gastos administrativos?
Se está pagando en la actualidad el pago mensual de cada uno de los fideicomisarios, se pagan los servicios médicos, una cuota simbólica en UMA, y se pagan los gastos administrativos de la fideicomisaria. Uh-huh. Son esos conceptos que se están pagando el día de hoy.
¿Pemex ya no aporta nada?
No, Pemex únicamente aportó como un donativo bajo la condición de que no se exigiera más, porque ellos no eran responsables, así no lo dijeron. La aportación de 4 millones únicamente, fue lo único que da, pero así indemnización o que haya dado la cara por lo que creo, por lo que ocasionó, nunca lo ha hecho.
Con este panorama, Sonia, que nos presentas, ¿qué es lo deseable por parte de la autoridad?
Lo deseable que ya aterrizó y lo hicimos, sensibilizamos al tema, es que realmente se requiere el apoyo hacia las personas, porque ya al día de hoy la mayoría son personas de la tercera edad y con enfermedades ya crónicas, degenerativas, o secuelas tardías que nos llaman los médicos. Entonces, Primero es asegurarnos la atención médica permanente hasta que quede el último de nosotros. Segundo, los apoyos económicos, que obviamente son muy necesarios para cada uno de nosotros. Y en tercero, la comunicación y diálogo constante para que realmente sean cubiertas todas las necesidades a la brevedad posible.
¿Cómo van a garantizar el recurso para el mes de septiembre? ¿Qué, digamos, trámites se tendrán que hacer y qué autoridad se hace responsable de que esté garantizado el flujo presupuestal?
Por lo pronto, lo que ayer comentaron es que ya es un trabajo que se está haciendo directamente el gobernador, Secretaría de Asistencia Social y, si no me equivoco, Hacienda. Están viendo la forma de los recursos para librar todo el año esto que falta. Y obviamente, a partir, si no me equivoco, la semana que entra se estaría trabajando ya para aterrizar la iniciativa de ley.
¿Qué esperanzas tienen ustedes de que este llamado del gobernador se llegue a cumplir? Él dice que va a seguir exigiendo que Pemex cumpla, pero me llama la atención que han pasado 7 gobernadores, PRI, PAN, MC, y ninguno ha podido hacer que Pemex reconozca su responsabilidad.
Mira, te voy a ser franca, creo que la esperanza muere al final. Entonces, sobre los días, cada día es un día nuevo para empezar a retomar todo. Entonces, tenemos la confianza de que ojalá hayamos escuchado, no perdamos la esperanza, y si no, pues nosotros también vamos a hacer nuestro trabajo, que es seguir tocando fuerte.
¿Mientras tanto?
Mientras tanto, seguir trabajando por y para todos y presionando a que de verdad se cumplan las promesas del día de ayer.
Sí, pero si no logran que Petróleos Mexicanos aporte esta cantidad, ¿cómo van a garantizar dinero a partir de septiembre?
Ahorita es en base a fijar la iniciativa de ley. Hay el compromiso real, ayer se creó. Entonces, como ya lo hizo en el ayuntamiento ya eroga un recurso permanente, sin cuestionamientos. Entonces, es lo mismo que se tiene que hacer a partir del Estado. Entonces, tenemos de aquí a agosto, a más tardar, para que se defina esto y que realmente sea una realidad.
¿Cómo está el asunto del abasto de medicamentos y los aparatos ortopédicos que requieren? Lo acabas de mencionar, la mayoría de los damnificados son personas de la tercera edad y sus necesidades deben ir mayormente en salud, supongo, Sonia.
Sí, me llama la atención, fíjate que me han estado preguntando desde ayer este tema, porque precisamente creo que hubo comentarios que hay desabasto, que hay desatención. Los invito, de veras, los exhorto, y no estoy abogando por nadie, al contrario, por evidencia personal. Al día de hoy, el reporte que se hizo, no hay ninguna cirugía pendiente. Los medicamentos se nos están entregando. Si no lo tienen en el momento, la farmacia se manda a comprar en ese mismo momento, pero salimos con tratamientos completos y la mayoría son medicamentos de patente. Aparatos ortopédicos, sí había un pequeño problema en cuestión de ajustes. Ya ayer se entregaron, ya se hizo la entrega, ya no nos mostraron todo, ya están las sillas de ruedas y bastones que nos hacían falta. Está pendiente el tema de los lentes, ya se está trabajando en él también. Entonces, si tú me preguntas hoy, al menos hoy, la atención médica está bien.
¿Cómo conmemoran este 34 aniversario?
Por ejemplo, nosotros nos reunimos el día a las 10 de la mañana en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, a las 10 de la mañana la ceremonia, y ahí acudimos personas lesionadas, afectados, y lo único que hacemos es la misa. Estamos dando gracias a Dios, recordando a quienes partieron, y al término de la misa cada uno de nosotros nos retiramos con nuestra familia.
Muy bien, pues esperemos que en efecto los acuerdos a los que se llegó se respeten, se honren y se cumplan las previsiones, y que este asunto de sobre todo los aparatos ortopédicos, como usted decía, que hubo un retraso, algún inconveniente, no se repita, porque esperar 2 meses por una silla de ruedas me parece algo que es increíble.
Es que fíjate que aquí el problema a veces es la falta de comunicación, porque las gestiones no se hacen como se deben de hacer, o es como llegar y pedir una silla de ruedas sin saber si realmente la requieres o no. Te puedo decir en contraparte, hay personas de los mismos compañeros lesionados que en menos de 6 meses recibieron una silla de ruedas, una silla de baños, 2 andaderas, un bastón y par de muletas, un solo lesionado. Entonces, sí ha habido ciertos apoyos, no te digo que no, sí ha habido trabas en otros, te lo digo por experiencia propia, pero creo que el diálogo y la exigencia de todos, y más tener el tema de salud, pues es un tema que es muy importante. No te digo que mucho tiempo hemos batallado, mucho tiempo ha habido negativas, sí, pero creo que la lucha es la que de todos, no de uno solo, de todos, y demostrar nuestras necesidades, que es lo básico para esto.
Bien, pues Sonia, te agradecemos mucho la conversación esta mañana con Radio Metrópoli. Creo que sí tenemos que estar al pendiente de que se haga todo lo posible porque este fideicomiso tenga dinero para pagarle sus pensiones, para atenderlos en materia de salud y que todo salga bien con ustedes que, bueno, ya han sufrido lo suficiente durante todos estos años a raíz de esta tragedia.
La verdad, sí, y nosotros lo que decimos, gracias a Dios y a la vida, que nos dio una segunda oportunidad de vida. Y ahorita lo que nadie nos diría, que después de lo que vivimos este día, hoy en este 34 años después, que celebramos lo que estamos con ustedes.
Bien, muchas gracias por la entrevista y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias, Sonia Solórzano, representante de los damnificados del 22 de abril. Aquí está la conversación. Usted la puede escuchar en la página web notisistema.com.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, se comunica José López para decir: yo compré mi automóvil en la administración de Aristóteles Sandoval, fui a pagar mis placas y me dejaron las mismas. Ahora con Movimiento Ciudadano de todo cobran y roban, es lo que dice don José López. Emma Cecilia Ramírez, ir a buscar un documento al Archivo General también es terrible, te formas temprano para alcanzar ficha. Alicia González dice que estos damnificados que le exijan a las autoridades que cumplan con el fideicomiso y no crean en funcionarios que prometen y que no cumplen, por ejemplo, el gobernador.
Bien, también hay opiniones del auditorio en el mismo sentido. Dice aquí, ¿valdría la pena auditar ese fideicomiso hoy? A 34 años es imposible que siga destinándose esas cantidades a fondo perdido. Pregunta él, ¿gastos administrativos o corrupción? Es lo que escribe el maestro Gómez en su comentario. Y en otro de los mensajes dice, para los damnificados del 22 de abril está fácil, inscríbalos como trabajadores del Pemex o al ayuntamiento y ya tienen sueldo, seguridad social, aguinaldo, tanto aviador que mantienen de 50 personas es una nada, no necesitan fideicomiso, solo que los reconozcan como trabajadores del gobierno, obvio, sin ir como la de CIAPA, es lo que dice este reclamo.
Bien, pues llegamos al final del programa, muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana muy temprano. Hay que madrugarle. Y ya mañana es viernes, estamos iniciando. Qué rápido, ¿no? Fin de semana.
Jueves, ¿no?
Jueves.
Sí, sí.
Es cierto.
¿Qué
ya
más
es
quisiera yo que fuera?
Es miércoles. Ando desfasada en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, todavía nos falta un
qué
día.
Qué bueno que me dices para terminar mis dominicales.
Tu trabajo del fin de semana. Sí.
Mi trabajo del fin de semana. Es miércoles, mitad de la semana, mañana jueves. Y bueno, gracias por habernos acompañado en la programación de este día.
Preguntabas qué recomendaban de desayuno, acá sí, nos dicen unos tacos de barbacoa del restaurante Doña Gavina.
Qué rico.
Vamos a ver si están buenos y creo que es el único que se animó a participar.
A recomendar, ¿tú ya desayunaste?
Yo desayuné, pero traigo huevo con jamón.
Muy bien,
para
muy bien.
Complementar.
Buen provecho, mi querido Víctor. Gracias por permanecer con Radio Metrópoli. Escuchamos a continuación el resumen local Notisistema de las 9 de la mañana. Una disculpa, pensé que mañana era viernes. ¿Es en serio? Pero en fin, un abrazo a todos, que la pasen muy bien.